las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Jorge Olivera allá en La Habana. Y en España hoy está con nosotros el periodista Ricardo González Alfonso. También el saludo para, mire usted, Patricia Martínez, a cargo de la producción del programa. Bienvenida, Patricia. Bienvenido también, Víctor González. Y bienvenidos los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba.
Efectivamente, bueno, pues me uno a esa bienvenida a todos los radio oyentes.
Mire cómo se ríe Patricia.
También a Patricia, a Víctor y también, mira, muy especial la bienvenida al programa Ricardo González Alfonso, este periodista cubano que tantos programas hizo cuando estaba en Cuba. También ha hecho algunos ya desde España, donde reside actualmente, pero bueno, hoy se une, regresa con nosotros Ricardo y ojalá que no sea tan esporádico, ojalá que sea un poco más, seguida, ¿no? Para que se entienda su presencia en el programa. Ya con él vamos a estar hablando en unos minutos, también con Jorge Olivera. Con ellos vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas relacionadas con Cuba o de interés mundial, claro está. Entre esas noticias hoy vamos a estar comentando, bueno, pues hay unas declaraciones de un académico cubano que el hombre está diciendo ahora que nada, que la economía cubana requiere de una cirugía profunda y esto hay que hacerlo rápido. ¿Será analista o será cirujano? Pero quiere operar a la economía cubana. Así que eso es una de las noticias que vamos a estar tratando. También vamos a hablar sobre una nota que, bueno, pues ya es una resolución, ya es un decreto, ya es una vamos a decir, una ley, una orden, ¿no?, del gobierno cubano. Ahí se manda por decreto que los agricultores independientes, es decir, los pequeños agricultores y también sean dueños o sean usufructuarios de las tierras, podrán comercializar de forma directa con empresas turísticas. Estos son dos de las notas que vamos a estar tocando en el programa. Por cierto, que en la segunda media hora del programa estaremos tocando un tema muy relacionado. Nos vamos a ir a Cuba, vamos a hablar con economistas, vamos a hablar con campesinos, porque de cierta manera vamos a hablar de estos temas que plantea este académico. O sea, ¿por qué tanta lentitud en los cambios en la agricultura cubana? ¿Hay realmente deseos de cambiar? Bueno, pues fíjese, ya hay varias personas que están diciendo que hay que hacerlo y rápido.
No, y qué pregunta si usted después de 50 años. ¿Con qué comenzamos? ¿Cuál es la portada de hoy?
Fíjese, viene de China. ¿Qué no pasa en China? Usted sabe que China se está convirtiendo sin dudas en una de estas potencias mundiales. No solo, bueno, claro, es un monstruo de país, más de 2.000 millones de personas, de
mire
habitantes. Óigame, 2.000 millones. Bueno, usted sabe que hay muchas personas en el mundo que están aprendiendo a hablar el mandarín. Ahora, ¿se sorprende usted si yo le digo que un tercio de la población china, o más que menos que un tercio, un 30% de la población china, no habla mandarín?
¿Qué habla?
Bueno, ahí está, los dialectos de cada una de sus provincias. Y esto es lo increíble. Fíjese, además tengo una nota un poco interesante también, ¿no? Curiosa. Usted sabe cómo se le dice al mandarín, o sea, los chinos le llaman al mandarín, no le dicen mandarín como nosotros. Le dicen el putong yua. El putong yua, ese es el idioma mandarín, así le llaman, el putong yua.
Un poco complicado.
Sí, sí, sobre todo para nosotros los que hablamos castellano. Pero bueno, el mandarín, que es el idioma oficial de China, formalmente conocido como el putong yua o el putong hua, y que significa lengua común, es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Claro está, tantos millones de habitantes que hay en China. Pero dice que al mismo tiempo cada vez más personas en el mundo se inclinan a aprender esta lengua, sobre todo por razones comerciales. Pero irónicamente, alrededor de 400 millones de chinos, equivale a un 30% de la población, no lo hablan. Y el resto, que sí lo hace, lo hacen muy mal. O sea, lo hablan muy mal. Esto es lo que asegura el Ministerio de Educación de China. Una de las razones para que se dé este problema es que China es el hogar de miles de dialectos y varios idiomas secundarios. Entre ellos se encuentran el cantonés y el Hokkien, que gozan de un fuerte apoyo regional. Durante décadas, el Partido Comunista en el poder poder ha promovido el mandarín en un intento de unir la nación más poblada del mundo, pero esos esfuerzos no han sido posibles dadas las malas políticas del gobierno chino y en especial del Ministerio de Educación, dice la información. Así que ahí lo tiene, amigo mío. Paradójicamente, todo el mundo cree que es importante aprender el mandarín por la cantidad de chinos, por el poder económico, por los comercios, por el negocio. Hay gente que piensa en poner una fábrica de tenis, una fábrica de cualquier cosa, de espejuelos, cualquier cosa en China, porque es una mano de obra natural. Pero sin embargo, y para eso hay que aprender el mandarín, sin embargo hay 400 millones de chinos que no hablan mandarín, no les interesa.
Yo los invito a que se superen, porque eso es importante, ¿no? Hablar varias lenguas, idiomas, lo que sea, y más tratándose de un país como China, donde el mandarín y todo lo demás que hay por allá es importante, porque quién sabe, y en un pueblo chino aparece una fábrica y usted tiene que entenderse con el jefe, el supervisor,
sí, no, hay que mandarín. Aprender mandarín, yo estoy aprendiendo.
Y así usted se supera y tal vez llega a ser el gran jefe de ese lugar. Y no, todo lo que sea educación, superación es importante. Ahora, ¿por qué no lo hacen? También hay que ver, ¿pueden asistir a las escuelas? ¿Tienen oportunidades?
Aparentemente ha habido muy mala política. Cuando usted tiene una nación y en esa nación hay 2.000 millones de personas y hay 400 millones que no hablan el idioma nacional, que no se pueden entender con sus coterráneos, amigo mío, esa nación no está bien. Así pasa en muchas comunidades indígenas, claro, en menor porciento, por acá en América. Pasa muchísimo eso también. Pero en China esto me sorprendió, la verdad, por eso lo traje al programa.
Y mire que hay chino.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol 1260 Onda Media desde las 10 de cada noche y hasta las 12 con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Jorge Olivera, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos, especialmente a mi contertulio hoy, que es Ricardo González, allá de Madrid, y bueno, un amigo, colega aquí que nos conocimos en La Habana, trabajamos juntos y estuvimos implicados en la causa de los 75. Es verdad que es un placer, creo que nunca había hecho un programa junto con él desde que fue desterrado a España y, por supuesto, bueno, reitero mis saludos a él, a su familia, y bueno, como siempre, un saludo para ustedes, para todo el equipo de realización de las noticias como son, y para todos los radio oyentes.
Muy bien, bueno, Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido, un abrazo, y también el saludo desde acá, desde Miami, para ti.
Bueno, muchas gracias, y también yo hago efectivo no solamente el saludo a ustedes y a mi colega y amigo Jorge Olivera, sino a todo el pueblo cubano, que hace mucho tiempo que no puedo dirigirme a ellos como hacía antes, semanalmente en este mismo programa desde cuando estaba en la relativa libertad de Cuba, allá en La Habana.
Así mismo es.
Muy bien, bueno, vamos a las informaciones. El modelo económico de Cuba requiere de una cirugía profunda y los cambios impulsados por el gobierno de Raúl Castro necesitan ir más a prisa en algunos sectores. Esto es lo que opina un experto del Centro de Estudios de la Economía Cubana en una entrevista que han divulgado en las últimas horas allá en La Habana. Dice el señor Ricardo Torres, especialista del Centro de Estudios de la Economía Cubana, nuestra economía, la de Cuba, padece en la actualidad de numerosos problemas que están retrasando enormemente su desarrollo presente y futuro y el bienestar de nuestra gente, repito, del pueblo de Cuba. En declaraciones al semanario oficial Trabajadores, Torres repasó que entre los principales problemas de la isla están su severo retraso tecnológico, un sobredimensionamiento de los servicios sociales, deprimidos niveles de inversión, el escaso número de empresas de clave mundial, la distorsión de los precios y la circulación de dos monedas. Este experto, el señor Ricardo Torres, autor del estudio Impacto del Cambio Estructural en el Crecimiento Económico de Cuba, consideró que la solución a esos problemas Es una labor a mediano y corto plazo mediante un proceso estratégico coherente y descartó el éxito usando retoques cosméticos. Me gusta esto último.
Los retoques cosméticos. Jorge Olivera, comienzo contigo, con tu comentario.
Bueno, se vuelve a insistir en uno de los temas que han sido tocados por varios expertos, ¿no? En el tema del oficialismo y del no oficialismo también, pero sobre todo yo recuerdo dos nombres, Omar Berleni, por ejemplo, y Armando Chaguaceda. Son dos personas muy vinculadas al régimen que han hecho pronunciamiento y estudios académicos en relación al tema. Y me vuelve a reiterar lo mismo que ya se viene diciendo y que, sin embargo, me parece que hay un choque ahí entre los intereses políticos de una élite y la racionalidad por un país, para que el país acabe de conformarse lo que no ha fructificado y lo que no se ha fundamentado y lo que está por construirse, que es la nación cubana. Que precisamente todo país se tiene que fundamentar en una economía racional, coherente, donde realmente funcione mínimamente al menos todos los mecanismos, o sea, que pueda articularse todo el movimiento esto entre las fuerzas productivas y los medios de producción. Pero no obstante estos estudios y todas estas insistencias en mencionar y tratar y abundar, profundizar en estos temas tan importantes, esto yo no creo que pueda ir a la práctica. O sea, van a haber muchos estudios, pero es que no existe, por lo menos a corto plazo, la voluntad, y hay una carencia de voluntad en este aspecto, repito, de la élite política que está realmente regulando el tiempo de la historia para adaptarlo a sus circunstancias y a sus proyecciones. Sobre todo, no creo que haya un avance real, racional, sustentable en el corto plazo, y todo está condicionado a que la élite, la vieja élite del partido, que es la que gobierna, el sector más ortodoxo, no creo que haya cambios fundamentales. Esto hay que mirarlo a una etapa posterior, o sea, los herederos de los que hoy gobiernan en Cuba no puedo afirmarlo porque la historia, no sé, podrían ocurrir muchas cosas que se nos van de la mano y de los análisis más avesados incluso. Las personas que hereden este poder serán los que podrían realmente hacer todas estas recomendaciones, todas estas sugerencias que, como este señor, apunta en su estudio.
Claro, pero lamentablemente aquí lo que hay que decir es que esto que está planteando el señor Ricardo Torres, esto lo vienen planteando economistas independientes, campesinos e independientes cubanos y miembros de la sociedad civil en sentido general de hace muchos años. Incluso han sufrido hasta represalias, han sufrido hasta cárcel por decir todo esto. Justamente que está diciendo este especialista ahora de este centro de estudios de la economía cubana. Es cierto, lo que él dice es cierto, pero ¿por qué no decirlo antes? ¿Por qué no decirlo cuando surgió? ¿O es que acaso hay algún tipo de autorización ahora para lanzar este tipo de críticas? Si están autorizados, entonces no se vale. Lo que hay es que decirlo es cuando uno lo siente, cuando uno lo ve. Como lo han dicho muchos periodistas independientes, repito, muchos economistas independientes y muchos agricultores cubanos independientes también. No es que uno critique que lo haya dicho ahora. El problema es por qué no decirlo cuando surge, si se sabía que esto estaba surgiendo de una manera con muchos problemas desde que salió. Así que, no sé, ese es mi comentario, Ricardo.
Mira, Amado y José Luis, en mi opinión, todo esto responde a una política de reformas económicas con amnesia. Es olvidarse de muchos hechos similares en un abrir y cerrar de ciclos de reforma. Podemos recordar, por ejemplo, como a principios de la década de 80 una apertura en este sentido para que los campesinos vendieran a la población directamente, y de poco después hubo una contracampaña de propaganda en los 80 que le llamaban entonces a esos campesinos los bandidos de Río Frío, haciendo alusión a una novela de la época. Después vino cuando comenzó el llamado periodo especial, que es una catástrofe económica con nombre bonito, pues los cuentatropistas. Después hubo un resurgir de nuevo. Es un abrir y cerrar que cada cierto tiempo quieren proyectar una apertura como quien abre la esperanza, pero a la larga no es más que un abrir la puerta para después cerrarla del todo. Y en mi opinión, los sorbos de agua no salvan ni la deshidratación política ni la económica. Lo que hace falta en Cuba es una reforma integral de la política, de la economía y de la sociedad, porque sencillamente el socialismo ha demostrado en el mundo de que no es el mecanismo de desarrollo de un pueblo. Hay que cambiar el sistema para poder cambiar lo que necesita nuestra población.
Ya hay fecha, mi amigo.
Ya hay fecha.
Ya hay fecha, el 21 de octubre. ¿Usted sabe para qué?
Sí, señor.
Bueno, a partir del 21 de octubre, según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria 24, los pequeños agricultores tendrán la opción de vender directamente sus productos a las entidades turísticas, algo que anteriormente solo podían hacer a través de las cooperativas de créditos y servicios. Esto, de acuerdo a lo que propuso el Ministerio de Agricultura, Turismo, Finanzas y Precios allá en Cuba. La nueva medida se enmarca en uno de los lineamientos de la política económica y social, el programa de reformas de Raúl Castro, en concreto el lineamiento 183, pues traza pautas para la transformación del sistema de acopio y comercialización de estos productos agropecuarios mediante mecanismos de gestión cada vez más ágiles que simplifiquen los vínculos entre producción primaria y el consumidor final. La lista de productos, bueno, entre esto está, mire, arroz y carbón vegetal. Uh-huh. Se añaden ahora flores frescas, tienen que estar frescas.
Sí.
Plantas ornamentales, bonitas, tienen que ser. Especies y condimentos secos, huevos de gallina y de codorniz, arreglos florales y también servicios de jardinería. Es decir, de que mire, yo desconocía que el jardinero en Cuba no podía ir a su casa a cortarle la mata de amapola.
Bueno, a mi casa quizás sí, lo que no podía era hacerle el césped a un hotel.
Ah, mire.
O a una empresa turística, y es lo nuevo de esto, ¿no? Así que
yo creo que es un paso positivo, Jorge Olivera.
Bueno, viéndolo en perspectiva, es un paso positivo, pero yo creo que no tiene la trascendencia para denominarlo, para englobarlo, ¿no? En un plan realmente esperanzador, en el sentido más abarcador del término, viendo que no como un proyecto donde la economía realmente le introduzca los cambios necesarios para que funcione. Es cierto que se elimina un mecanismo burocrático, pero se van a beneficiar muy pocas personas, y yo me hago una pregunta, bueno, sí, estos productos van a mejorar la calidad, pero bueno, es para el turismo, y precisamente el turismo, el mayoritario, en el 80%, el 90% o más quizás, el turismo internacional. Es decir, que la población cubana tendrá que resignarse a comprar productos con precios inflados y sobre todo de muy mala calidad, como viene ocurriendo siempre. Es decir, que no hay una integralidad, no hay una visión racional donde realmente la economía pueda funcionar mínimamente bien. Y esto, te digo, es claro, un paso positivo viéndolo en perspectiva, pero no creo que sea para batir palmas. Yo creo que no sé la distancia, al menos sé que en el corto plazo no creo que haya cambios realmente sustanciales donde podamos escuchar algo que queremos, muchos cubanos, aunque no lo digan, quieren escuchar, o escuchar no, pues realizar, porque la palabra se la lleva el viento. Hechos concretos donde se acabe ya ponerle ya palanquera a la retórica esta a la que estamos acostumbrados, de promesas y cosas que al final todo se diluye, se entorpece dentro de los mismos mecanismos burocráticos que no se acaban de desmontar, y todo es parte de un círculo vicioso que nunca termina.
Claro.
Y a eso estamos abocados a escucharlo, pero no creo que, lamentablemente, al menos soy escéptico en ese aspecto.
Y sobre todo, y ya con esto paso a Ricardo, porque cuando usted controla la apertura económica de un país por un decreto y no por las leyes naturales de una sociedad, de una economía, entonces el control es así. Por eso hoy entrevistaba yo a Diosdado González Marrero, que tiene su finquita por ahí por Matanzas, en Perico, y a Rolando Pupos Carralero, que tiene su finca o trabaja una finca por allá por Pinar del Río, y los dos me decían, oye, que así mismo me dijeron, qué bueno está eso, pero déjalo que empiece, porque cuando empiece usted verá lo que va a pasar.
Ese es el problema de Cuba.
Eso es, no hay confianza.
Sí, mira, lo que voy a plantear ahora se corresponde mucho con mi comentario anterior. Es un programa coyuntural de esta economía de miseria que solamente es eficiente en su ineficiencia. Yo le muestro 50 años, no solamente en Cuba, sino en todos los países socialistas, que el fracaso económico determinó los cambios políticos y sociales.
Bueno, ya hay 14 países que han firmado una declaración que culpa al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad por el ataque con armas químicas y pide una fuerte respuesta internacional, así lo ha informado la Casa Blanca. Esto significa que la lista crece a 25 países desde los 11 que la firmaron en un primer momento, entre ellos Estados Unidos. Entre las nuevas naciones, pues aparece Alemania, Dinamarca, Marruecos, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Croacia, Hungría, Honduras, Rumania, también Letonia, Albania y Lituania. Y también agregamos que Estados Unidos ha anunciado que acogería favorablemente un plan para que Siria entregue sus armas químicas, pero dijo que sus antecedentes dan poca confianza en que acordará hacerlo.
Jorge Olivera, su comentario.
Bueno, yo pienso que esto refuerza de cierta manera la posición de Obama. Antes, sobre todo, él quiere tener el aval del Congreso, de ambas cámaras, para un ataque limitado a Siria. Y esto, yo creo, no tanto en el Senado como en la Cámara, la mayoría en la Cámara de Representantes, la mayoría es republicana. Yo creo que es muy importante porque, aunque el ataque, como está previsto y como ha salido publicado, las características que tendrá, pues no sería un elemento que podría derrocar a Bashar al-Assad, pero sí mandarle un mensaje de que no puede actuar impunemente y menos contra la población civil. Es decir que yo creo que es importante que la comunidad internacional se añadan más países muy importantes, y sobre todo de varios continentes, a apoyar esta especie de acuerdo, donde avalar lo que se sobreviene quizás en los próximos meses, lo que queda de septiembre, octubre, un ataque a Bashar al-Assad, que no creo, repito, de que vaya a alterar de una manera definitiva la situación en esa zona del Medio Oriente, y que podría, repito, creo que lo dije en un anterior programa, que esto podría derivar en un conflicto realmente de dimensiones regionales, abarcar un espacio mayor. Pero bueno, me congratula eso. Ajá. Si es cierto que se prueba que Bashar al-Assad ha usado esas armas químicas contra la población civil, bueno, importante que reciba una lección de que no puede actuar como él quisiera y como vaya impunemente contra personas indefensas.
Menos de un minuto, Ricardo, nos quedan en el programa.
¿Perdimos a Ricardo? Sí desde España.
Lamentablemente, se cayó la llamada.
Bueno, pues para concluir, la propuesta rusa que hablamos ahora de colocar bajo control internacional el arsenal químico de Siria merece un examen preciso, según han dicho allá en París los políticos. La propuesta del ministro ruso de Relaciones Exteriores merece un examen preciso, lo ha declarado la jefa de la diplomacia francesa, quien exigió que el presidente sirio se comprometa sin esperar a poner su arsenal químico bajo control internacional y a dejar que se destruya la totalidad.
Muchísimas gracias a Ricardo. Lamentamos la falta de comunicación al final. A Jorge Olivera desde La Habana, y nosotros continuamos con más aquí en Las Noticias Como Son. We'll be right back.